Muy bien, pues antes de comenzar vamos a dar unos minutos de tiempo para aquellos compañeros que tengan problemas con el cacharreo, colocar la tarjeta y sonido. Y para ello les voy a proponer escuchar la siguiente música, que será la sintonía con la cual empezaremos estas tutorías. Lo que van a escuchar ustedes ahora es la canción que se llama precisamente La canción de los físicos de partículas, compuesta en 2010 y cantada por el coro del CERN, el Centro de Física de Partículas Europeo. Para que escuchen más o menos la canción, voy a imponer el vídeo usando la opción de mostrar escritorio. A ello vamos. Ahora les voy a mostrar mi escritorio. Unos segundos, por favor. Bien, pues vamos allá, unos minutos dedicados antes de empezar a trabajar a la sintonía de la buena música y la buena física. Ustedes verán que la letra de la canción está sobreimpresa y díganme en el chat si se escucha bien o por lo menos. El coro del CERN en el centro neurálgico del CERN. Extraordinario, ¿verdad? Pues nada, vamos a volver a la tutoría. Ok, pues vamos a comenzar. ¿Todo bien? ¿Se escucha? Los que vayan incorporándose, pues podrían presentarse en el chat. ¿De acuerdo? Bien, en esta primera tutoría vamos a trabajar con las oscilaciones libres. Se correspondería básicamente a las lecciones 1 y 3 del texto básico de la asignatura, que es Vibraciones y Ondas, y que el autor es French. Sería recomendable para la tutoría que tuvieran a mano un bolígrafo, lápiz y papel para tomar notas. Pues vamos allá. El documento que están viendo en la pizarra de la aplicación Conferencia Online, luego comentaré que es posible descargarlo en versión PDF para que luego ustedes puedan trabajar con él. Pues bien, lo que vamos a ver en esta tutoría es la cinemática del movimiento armónico simple, la dinámica del movimiento armónico simple, sistemas físicos modelizables por movimiento armónico simple y la resolución de algunos problemas. Básicamente esto tiene que ver con la lección 3 del texto del French, y también veremos algo de la lección 1, que es el uso de pasores y la representación compleja para las funciones que definen el movimiento armónico simple desde un punto de vista matemático. Algunos objetivos de la tutoría. Bueno, la referencia básicamente en la que está el documento que tienen ustedes es Vibraciones y Ondas, capítulos 1 y 3 del French. Trabajaremos con algunos problemas propuestos en el volumen 2 de Ingeniería Mecánica de Drill Sturger, capítulo 21, que es la última lección del libro. Y desde un punto de vista más físico, el libro de Mecánica Clásica de Rañada, el capítulo 6. Muy bien. Pues algunos objetivos: conocer las características generales de un movimiento armónico simple, más desde el punto de vista matemático. Establecer una analogía entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme de una partícula material. Conocer el significado de un fasor. Saber resolver expresiones con fasores. Saber representar un más mediante fasores. Resolver problemas de oscilaciones donde intervengan muelles horizontales y verticales. Determinar la constante de un resorte equivalente a un conjunto de resortes en serie y paralelo. Analizar bajo qué condiciones un péndulo simple se puede modelizar mediante un más. Obtener frecuencia y periodo de un péndulo simple. Y a partir de la resolución de la dinámica de un sistema físico con un grado de libertad, deducir la ecuación diferencial de un oscilador libre. Saber usar la solución del oscilador libre en función de las condiciones iniciales. Este objetivo es particularmente importante en la resolución de problemas físicos donde el grado de libertad del sistema obedezca la ecuación de un movimiento armónico simple. Ok, ¿se sigue bien? ¿Algún mensaje en el chat? ¿Se sigue bien? ¿Muy rápido, muy lento? Pensar que estamos todos probando con esta tecnología por primera vez. Bien, las vibraciones en el mundo real tienen una naturaleza positiva. La especie humana se aprovecha de ellas construyendo instrumentos musicales, diseñando aparatos para medir tiempo, o bien microscopios de efecto túnel, estudio de ultrasonidos a partir de las frecuencias, o escáner por resonancia magnética nuclear. Pero por otro lado, las vibraciones en el mundo real tienen también un aspecto netamente negativo, y un ejemplo del aspecto netamente negativo lo tienen en el ejemplo del puente de Tacoma. Esta videoanimación la tienen ustedes en el documento que he preparado en PDF incrustada, y sería muy interesante que vieran cómo el puente de Tacoma, bajo un viento, una intensidad de viento no muy alta, se derrumba. Realmente el por qué se derrumba el puente de Tacoma sigue siendo hoy en día motivo de polémica, y volveremos a ello en la siguiente tutoría en las oscilaciones forzadas. Más ejemplos de vibraciones negativas pues las tenemos en los terremotos. Aquí algunos ejemplos en esta transparencia. Y desde un punto de vista físico e ingenieril, pues es evidente la necesidad de controlar y aislar vibraciones, y hay toda una rama de la mecánica que se dedica a ese objetivo. Vibraciones, por ejemplo, en un disco duro, en bloques sísmicos o en los controles por vibraciones empotrados en microprocesadores en la tecnología del automóvil. Muy bien, pues vamos a comenzar la parte de la lección con un repaso sobre el concepto de cinemática del MAS. Un movimiento se dice que es oscilatorio o vibratorio si se reproduce idénticamente a sí mismo después de un cierto intervalo de tiempo T mayúscula al que llamaremos periodo. La inversa del periodo es la frecuencia y se define como el número de ciclos efectuados por unidad de tiempo. Frecuencia nu es la inversa de periodo. El movimiento armónico simple, que es el objetivo de esta lección, es un caso particular de movimiento oscilatorio. Muy bien. Pues vamos a definir un movimiento armónico simple desde un punto de vista matemático como una función x de t del tiempo que tiene la forma x de t igual a coseno de omega 0 t más delta. Esta función x de t matemáticamente es así definida y físicamente representa cualquier sistema físico con un grado de libertad cuya variación con el tiempo venga dada por el modelo matemático establecido. Bien, pues ahora, si tienen ustedes un bloc de notas delante, sería interesante que identificáramos cada uno de los términos de la definición del MAS con el nombre que lo caracteriza. Por ejemplo, la A, ¿qué nombre recibe? La W0, ¿qué nombre recibe? Y la delta, ¿qué nombre recibe? Sería interesante que en el chat, por ejemplo, a ver, ¿qué nombre le darían ustedes a la A? A la A, ¿qué nombre le daríamos? Correcto. Alguien ha apuntado. J. Carrasco ha puesto amplitud. Amplitud de la oscilación. Correcto. A W0, ¿qué nombre le daríamos? Frecuencia natural del sistema. Muy bien. No solo frecuencia, como bien ha dicho J. Carrasco, sino frecuencia natural del sistema. Todo sistema físico, mecánico, electrónico, de cualquier rama de la física, tiene una frecuencia natural que la caracteriza. ¿Y la constante delta, cómo se llamaría? Desfasaje o fase inicial. Muy bien, correcto. Pues la siguiente transparencia, lo que vamos a ver es, pues cada uno de esos nombres, dada la función más definida, x de t, pues cada una de esas constantes y en qué unidades, y qué dimensiones y en qué unidades se mide. La amplitud a la amplitud de oscilación. ¿Cuáles serán las dimensiones de a? A ver, alguien en el chat, ¿cuáles son las dimensiones de a? A apunta un Carrasco y Pérez metros. La verdad es que algunas veces serán metros, otras longitud, pero en general no tiene por qué ser metros. Las dimensiones de A son las mismas que las dimensiones de X. Las dimensiones de A, entre corchetes, son las mismas que la variable X de T, la función X de T. Asimismo, las dimensiones de la frecuencia natural o pulsación, se mide en el sistema internacional en radianes por segundo. Nu, que es la inversa del periodo, t a la menos 1, se mide en hercios. Miren ustedes la diferencia entre la frecuencia natural o pulsación y la frecuencia secas, que se mide en hercios. El significado de la frecuencia nu es el número de oscilaciones que ocurren por segundo. T, el periodo en segundos, en el sistema internacional, unidades tiempo. Y el significado físico es el tiempo que tarda el sistema en realizar una oscilación. Observen que el argumento del coseno en la función que define el más, el argumento del coseno, omega 0t más delta, disculpen porque no estoy muy dicho en el uso del lápiz óptico, se puede definir como un nuevo ángulo phi de t, que depende del tiempo, igual a omega 0t más delta. Justo eso es lo que tienen señalado aquí. De esta manera podemos visualizar el más como una función, la función del argumento del coseno, phi de t, que es la frecuencia natural omega sub 0 por t, más el desfasaje inicial. A esta phi de t le llamamos fase o ángulo de fase del más. Observad que es una función del tiempo. Y delta sería phi en t igual a cero. Ese es el significado del desfasaje o ángulo de fase inicial. De esta manera podríamos expresar el más como x de t igual a la amplitud por el coseno de una función del tiempo phi de t, que es omega 0 t, la frecuencia natural por el tiempo, más delta. Bien, hay dos proposiciones que les dejo para que las demuestren, dos proposiciones que caracterizan fundamentalmente el más. Si hay problemas en la demostración, me lo comentan en las tutorías, pues les mandaría unas pequeñas notas con ellas, pero intenten hacer ustedes la demostración. La primera proposición, o proposición 1, sería que durante un ciclo completo de un más, la fase aumenta en 2π. Esa es la propiedad fundamental que caracteriza un movimiento armónico simple desde un punto de vista matemático. Luego veremos la caracterización física. La proposición 2, que es un corolario de la 1, es que en un más, si se cumple la proposición 1, el periodo es 2π partido la frecuencia natural del sistema. Fórmula a retener para la resolución de problemas. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora que podéis comentar en el chat? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado concreto? Muy bien. Pues seguimos. Observar que la representación del más, x de t igual a coseno de omega t, ¿cómo es? Pues básicamente son las funciones trigonométricas, coseno, seno, que sea cual sea el argumento, aunque sea una función del tiempo, su máximo valor es 1, multiplicado por a. Luego, la señal de un más será la amplitud y menos la amplitud, oscilando, en este caso, como un coseno. Si lo hubiéramos definido el más como un seno, pues como un seno. Bien, dado el más en la forma en la que hemos partido en la definición, observar que podéis tener en distintos problemas diferentes formas de dar el más, en función de que lo demos o como la frecuencia natural, o como la frecuencia en hercios, o como el periodo. Un objetivo importante es que sepáis reconocer un más en cualquiera de estas tres formas. La proposición 3 es la proposición fundamental para la resolución de los problemas de movimiento armónico simple desde un punto de vista físico. Establece que todo movimiento armónico simple cuya función x de t es la amplitud por el coseno de omega 0 t más delta, la amplitud y delta se pueden dar en función de las condiciones iniciales del problema. Ahí es donde está la física. Las condiciones iniciales del problema son en el instante inicial del movimiento, ¿qué vale? La posición inicial y la velocidad inicial. Se puede demostrar, y lo haremos en un siguiente ejercicio, que la amplitud es la raíz cuadrada de la posición inicial al cuadrado por la frecuencia natural al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado partido la frecuencia natural del sistema, y que el desfasaje inicial en función de la velocidad inicial y de la posición vale la expresión dada. He preferido darles estas expresiones de forma que las puedan usar ustedes en todos los problemas, sino en cada problema donde tengan que resolver un más, habría que aplicar las condiciones iniciales del problema y obtener estas ecuaciones. Muy bien. Uy, parece que me he saltado una. Correcto. Bueno, pues entonces, en términos de las condiciones iniciales, ahora el más será x de t igual a la amplitud, que es constante, en el sentido de que no depende del tiempo, pero sí depende para cada problema físico de la posición y de la velocidad inicial, por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo, más un desfasaje que no depende del tiempo, la fase inicial, pero que sí depende de la posición y de la velocidad inicial. Pues vamos a intentar ver en esta diapositiva que las expresiones dadas a la anterior de amplitud y desfasaje son correctas. Lo que hacemos es, a partir de la definición del más x de t, decir cuánto vale x en t igual a 0, al que llamaremos idénticamente x0, y v en t igual a 0, que vale v sub 0. Observar que en t igual a 0, pues el coseno ocurre lo que ocurre, y en xt nos queda a por el coseno de delta. Coseno t 0 por w 0 es 0, y la v 0, que sería esta derivada, pueden ustedes hacer la derivada y sustituir en t igual a 0 y ver que v 0 les queda esta expresión. Pues ahora tenemos dos posibilidades. A esto le podemos llamar la ecuación 1 y a esto le podemos llamar la ecuación 2. Pues podemos elevar al cuadrado la ecuación 2 y sumarle la ecuación 1 elevada al cuadrado, y lo que obtenemos es bueno, previamente despejamos coseno de delta de la ecuación 1. De la otra ecuación despejamos seno de delta. Y ahora elevamos al cuadrado cada ecuación y sumamos. Y usamos la relación trigonométrica, que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Eso implica una relación para poder despejar la amplitud en función de las condiciones iniciales. Pues esta es la ecuación: seno cuadrado más coseno cuadrado igual a a cuadrado por 1. De ahí despejamos la amplitud en función de las condiciones iniciales. Muy bien. Para obtener el desfasaje, lo que hacemos es coger, dividir seno de delta partido coseno de delta. La división es la tangente, y despejar el delta como la inversa de la tangente. Amplitud con amplitud se nos cancela al dividir seno partido coseno. Obsérvese, al dividir seno partido coseno, la amplitud se nos cancela y obtenemos delta como la inversa de la tangente. Haciendo esto solo una vez y en forma simbólica, pues evitan ustedes el trabajo a la hora de resolver el problema de tener que hacer este ejercicio en cada problema físico, porque lo que caracteriza un problema físico de movimiento armónico simple de un problema meramente matemático es que en un problema físico las condiciones iniciales, la posición y la velocidad del sistema con un grado de libertad en t igual a cero son fundamentales para que el problema tenga sentido. ¿Alguna pregunta en el chat sobre lo dicho hasta ahora? ¿Alguna duda a la que se pueda responder? ¿Alguna duda? Muy bien, pues seguimos. Bien, la cinemática del más la construimos derivando la función posición x de t del sistema, derivando una vez, velocidad, derivando dos veces, aceleración. La notación x punto es primera derivada, la notación x dos puntos es segunda derivada. ¿Todos los alumnos del chat están familiarizados con esta notación? ¿Alguien tiene problema en la notación punto y dos puntos para las derivadas? Correcto. Pues simplemente derivando una vez de la posición se obtiene la velocidad, derivando dos veces la aceleración. Observen que al derivar, a ver cómo va el lápiz óptico, partiendo de x de t, derivamos dos veces y obtenemos la aceleración. ¿Y cuál es el resultado? Que la aceleración es menos la posición. Esa es la condición necesaria, pero no suficiente, que caracteriza físicamente un más. Es una condición necesaria, pero no suficiente para que exista un más, que la resultante neta de las fuerzas, pensar en la segunda de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, que actúan sobre la partícula, se oponga al desplazamiento de la misma. ¿Alguien me puede decir en el chat un ejemplo de por qué es condición necesaria pero no suficiente que si la aceleración, si la fuerza se opone al desplazamiento, es una condición necesaria para ser más pero no suficiente? Es decir, ¿hay ejemplos de fuerzas que se opongan al movimiento, al desplazamiento, perdón, y que no sean un más? ¿Alguien puede poner algún ejemplo en el chat? Fuerza opuesta a desplazamiento y que esto no sea un más. Eso quiere decir condición necesaria pero no suficiente. Correcto, J. Navarro apunta a la fuerza de rozamiento. En la fuerza de rozamiento la aceleración se opone al desplazamiento, pero eso no es un más. Muy bien, pues seguimos. Vamos a hacer el primer problema de los que tengo preparado en la tutoría. Como observáis, la metodología es ir intercambiando conceptos básicos y fundamentales de la teoría con resolución de problemas. Pues voy a comentar el problema y si tienen lápiz y papel sería interesante que intentaran ustedes hacer un esquema, no el cálculo, pero sí un esquema de cómo resolverían el problema. El enunciado consiste que una partícula realiza un más dado por la expresión x de t igual a 0,3 coseno de 2t más pi sextos, donde x de t se mide en milímetros y t en segundos. Piden obtener frecuencia, B periodo, C amplitud, D desfasaje, H frecuencia angular y posición del más y representarlo gráficamente. J velocidad en todo instante y representación de la velocidad y aceleración en todo instante y representación de la misma. ¿Es el más propuesto un más físico? Bien, pues les dejo un minuto a ver que intenten ustedes plantearse el problema y comentamos la resolución. Bien, pues vamos a pasar a la resolución. Lo primero que nos preguntan es la frecuencia del sistema. Muy bien, pues a partir de las definiciones dadas, para obtener la frecuencia, lo que hacemos es que la frecuencia natural del sistema, W0, hemos visto que es 2π por la frecuencia natural. Esta era la proposición, vamos a demostrar que era 2π partido por t, y 1 partido por t es la frecuencia en hercios. Por lo tanto, la frecuencia que nos piden es la frecuencia natural partido 2π, lo que nos queda pi menos 1 hercios. Es interesante que siempre en los problemas de esta asignatura y en general en cualquier problema de física, intenten ustedes dar siempre la solución simbólica, en este caso pi a la menos 1, y luego, pues si es conveniente, la aproximación numérica con el número de decimales que requiera el experimento o el cálculo. Muy bien. Pues a partir de la frecuencia, el periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia, nu a la menos 1. Luego el periodo sería pi segundos. ¿Alguna duda, algún problema con estas cuestiones básicas? Seguimos. Lo siguiente que nos pedían era la amplitud, pues la amplitud es la constante que multiplica la función trigonométrica si el grado de libertad del sistema oscila como un más. Esa amplitud es 0,3 en milímetros, en metros, 3 por 10 elevado a menos 4 metros. El desfasaje, ¿qué será? Identificamos en la forma a coseno de omega 0 t más delta, pues la parte de la función angular que no depende del tiempo, que no es lineal con el tiempo. En este caso, según el enunciado, pi sexto radianes. Recordad que el Sistema Internacional de Unidades, el desfasaje siempre será medido en radianes. La frecuencia angular del sistema, frecuencia angular o frecuencia natural del sistema, pues es la W sub 0, que para este problema es 2 radianes partido segundo. Mirad que la relación es 2π por nu, como nu es pi a la menos 1, nos queda 2. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces, ¿no? Bien, ahora toca representar gráficamente el más. Pues aquí uno lo puede hacer desde lápiz a papel o usar las herramientas de cálculo simbólico que ustedes tienen a disposición en su formación. En particular, el uso de máxima, el cual tienen ustedes este programa que aprender en la asignatura también del segundo cuatrimestre, de segundo en física computacional, o el uso de programas como el material que les di para la pretutoría y al que luego volveremos al final, como matemática, o Maple o Derive, cualquier aplicación de cálculo simbólico. Usando Matemática, que es el software que yo suelo usar, pues uno programaría el más, dirías, la función le llamo X, entre paréntesis, es sintaxis de matemática, las variables y con guión bajo, dependiendo de t, dependiendo de a, dependiendo de w0 y dependiendo de delta. Igual, dar dos puntos igual sería la asignación diferida en matemática, pues prácticamente como lo escribimos con lápiz y papel, solo que la sintaxis de matemática, en vez de paréntesis, ponemos corchete. Sería un muy buen ejercicio que intentan ustedes definir un más con máxima, que es el programa que están usando en física computacional. Miren que la sintaxis es muy parecida, en vez de corchetes pondríamos paréntesis, y usando la interfaz gráfica VX máxima, pues VX máxima hace el mismo uso de celdas que hace matemática. De hecho, matemática es el primer programa que inventa el concepto de celdas, y VX máxima lo que hace es copiar la filosofía y estructura de matemática. Pues bien, definiendo la función, usamos las opciones de gráficas, en este caso del programa matemática. pues sería plot arrescorchete, cierras corchete, de la función x, dejamos t como variable y a la amplitud le damos el valor, a la frecuencia natural y al desfasaje, que nos represente t entre 0 y 3 pi, y lo demás que hay es para que el código sea bonito. El resultado sería x de t para la oscilación armónica que hemos resuelto. Insisto en que les animo a que hagan algo parecido si están ustedes trabajando con máxima al comienzo de la asignatura de física computacional. Muy bien, pues para la velocidad sería derivar la x, aquí voy a ir un poquito más rápido, derivar la x de t. Si derivan la x de t, lo que nos aparece en vez del coseno es el seno, y con matemática o con vx o con máxima ustedes pueden usar el código. Aquí sería definir la función v como la derivada de x respecto de t. Con esta sintaxis ustedes obtendrían la velocidad del más de forma computacional. Al ejecutar v de t obtendrían el seno y un mismo plot ahora de v. Ahí tienen ustedes el código para repetir el ejercicio si tienen matemática, y si no, pues ánimo con máxima. Esta sería la velocidad. Y ahora nos aparecerá igualmente la aceleración. La aceleración con lápiz y papel sería la primera derivada. Aquí hay una errata, debería poner aceleración derivada respecto de t de v. Y aquí tienen el código en matemática, aceleración dependiendo de t, de a variable, de v0, de delta, como derivada de v, coma respecto a la variable t. La opción full simplify en matemática es interesante, ... porque le dice a matemática que a lo bruto intente simplificar la expresión simbólica de la manera más plausible. No es muy refinado, pero como una primera aproximación funciona en la simplificación. Bien, una vez que hemos introducido en matemática la aceleración con su definición, le pedimos que nos dé la aceleración de t para los valores del problema, y esta sería la aceleración, la función aceleración, que ya es función solo del tiempo. El plot, pues igual que los anteriores. Aquí estaría el plot de la aceleración en función del tiempo. Pues seguimos en el primer problema. Y ahora la pregunta es, ¿es el ejemplo propuesto de más un ejemplo físico? Esta pregunta es importante. ¿Alguien podría significar en el chat qué quiere decir? ¿Cómo se contestaría? ¿Cuál es la diferencia entre un más matemático, una función de una variable que cumple la definición de más, y una función de una variable que represente un grado de libertad físico? ¿Cuál es su diferencia en la definición matemática y física? Por aquí Carrasco dice condiciones iniciales. ¿Alguien más apunta algo? ¿Todo más matemático va a ser un más físico? Las dimensiones, bueno, las dimensiones también. Pero va más allá de las dimensiones. En general, yo siempre puedo definir matemáticamente x de t igual a coseno de omega 0 t más delta. Y verán ustedes en muchos libros pues problemas donde el más está así definido. Pero ese más definido de forma matemática no es un más físico si la a no se corresponde con la función x0 y v0 que hemos dado, y el delta no depende de x0 y v0 como hemos obtenido. Es decir, que para que un más sea un más físico, la posición inicial y la velocidad inicial del sistema deben de cumplir la relación entre A y la posición y la velocidad, y delta y la posición y la velocidad. ¿Se me entiende? De hecho, en los libros se pueden encontrar ejemplos de problemas de física resueltos con los más. Ahora, muy bien, Eper dice que no lo entiende, a ver si soy capaz de explicarme mejor. Quiero decir que yo puedo definir la función x de t que he definido, pero que la a que ponga y la delta que ponga no se correspondan con los valores de a y delta que deberías de tener en función de la x0 y la v0 del problema. ¿Se entiende ahora? Debe haber una correspondencia total entre la x0 y la v0 al sustituir para que te den la a y la delta. Hay autores que al resolver los problemas pues no son cuidadosos con esto, y la a y la delta que dan como solución del problema no se corresponde con la a y delta que obtendrías si sustituyes la x0 y la v0, ¿se entiende? Pues vamos a ver con la resolución. Lo que voy a hacer para saber si el ejemplo de más propuesto es un ejemplo físico es sustituir la x0 y la v0 que me dan. Entonces la teoría nos dice que la amplitud debe de cumplir esta ecuación y la delta debe de cumplir esa ecuación. Si la A y la delta la cumplen, el más dado es un más físico. Se corresponde a una situación experimental que yo podría realizar. ¿Se entiende? Bien, para hacer esto, pues os estoy dando a mano con el código de matemática, o les invito a hacerlo ustedes con el código de máxima. En matemática, resolver un sistema de ecuaciones sería solve, abres corchete, cierras corchete, y entre llaves las ecuaciones. La primera ecuación es delta igual al arcotangente, coma, amplitud igual a la función de x0 y v0 dada, coma, y aquí entre llaves, ¿quiénes son las incógnitas? Las incógnitas son x0 y v0. Con el full simplify, el sistema nos da dos ecuaciones posibles. En estas dos situaciones posibles, ahora sustituiremos números, el más dado sería un más físico. ¿Vale? Serían situaciones físicas posibles para la amplitud dada y delta, que el problema me diera esta posición y esta velocidad inicial, o esta posición y esta velocidad inicial. No sería un más físico si, por ejemplo, me dicen que para la amplitud y la delta dada en el enunciado, la x0 vale 8 y la v0 vale 3 en el sistema internacional de unidades. ¿Se entiende? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Observar que estamos dando el valor de A y del desfasaje el que da el enunciado. Entonces, si el problema te hablara de la posición inicial y la velocidad inicial, tendrían que ser estas y corresponderse con los valores de la amplitud y del desfasaje. Este es un detalle, yo considero, bastante importante, que diferencia las matemáticas y la física de un más, y que uno no suele encontrar en los libros de texto. ¿Seguimos? Bien, pues, bueno, esto acaba ya la diapositiva. Pues recordar que, como estamos hablando con vectores, aunque no hay dimensión, signo menos es moverte a la izquierda, aquí sería x0 positivo a la derecha, v0 significa a la izquierda de la posición de equilibrio, o x0 negativo sería a la izquierda de la posición de equilibrio, y la velocidad positiva es vector a la derecha de la posición de equilibrio. Eso, signo más y menos, recordar que aunque estemos en una dimensión, los vectores juegan su papel. Vector posición y vector velocidad. Derecha e izquierda de la posición de equilibrio siempre. Bien, vamos a hacer el siguiente problema. La anotación de los problemas, observar que les he llamado problema tutoría virtual 1, primera tutoría virtual, problema 2. Las siguientes ecuaciones representan la posición de una partícula animada de un movimiento armónico simple. En el caso 1, esto es un más, En el caso 2 con el seno es un más y en el caso 3 con el seno es un más. Entonces, de lo que se trata es, de dadas las expresiones 1, 2 y 3, ver cómo pasar de estas expresiones a la expresión dada por nosotros en la teoría. Este ejercicio es bastante matemático, pero tiene su importancia, porque si ustedes resuelven problemas propuestos en otros textos, donde a lo mejor el más se define como o bien en la 1, o bien en la 2, o bien en la 3, pues pasar de una definición a otra, ¿qué implica? Pues variar mi elección para los desfasajes y las amplitudes. Bien, pues los dejo un minuto a ver cómo plantearían ustedes, y si se entiende el ejercicio, cómo pasar de 1 a la definición que tenemos de más, cómo pasar de 2 a la definición que tenemos de más, y cómo pasar de 3 a la definición que tenemos de más. A ver cómo plantearían ustedes el ejercicio. Básicamente la pista es usar las relaciones que hay entre las funciones trigonométricas para resolver el problema propuesto. Por eso les comentaba que es interesante en estas tutorías pues seguirlas con lápiz y papel. Quería preguntarles, ¿el material lo observan ustedes? ¿Se visualiza relativamente bien en la pantalla? ¿Se ven los colores? ¿El tamaño es adecuado? Yo con las pruebas que he hecho antes me ha parecido que sí. Observan ustedes que entre diapositiva y diapositiva hay una transición larga. El problema es que el documento original está hecho con PowerPoint, donde puedes definir los eventos de ratón y controlar el tiempo. Al subir el documento a la aplicación online, el PowerPoint le hace perder todos los eventos. Entonces he tenido que pasar el PowerPoint original por un programa que lo que me traduce es el PowerPoint original en un fichero PowerPoint con un número de diapositivas, uno por evento. Por eso pueden ustedes comprobar el orden 700 de la diapositiva. No es que haya 700 diapositivas, que sí, sino que el orden 700 sale de convertir cada evento de ratón en una diapositiva. He preferido hacerlo así para que entre transición y transición ustedes puedan pensar, aunque quizás se hace un poquito largo. Ya veremos cómo sale esta primera sesión, y si es preferible, pues pondremos todo el documento con el tocho, aunque yo creo que desde el punto de vista docente es menos intuitivo. Muy bien. Pues vamos a intentar ver cómo pasar de un más dado en la forma de coseno de omega 0 t menos phi a nuestra definición de más a coseno o normalización frecuencia natural más delta. El primer caso es bastante sencillo, requiere poco cálculo. Uno partiría de... Nos dan x de t como d coseno y queremos pasar a coseno. Pues vemos que en las dos funciones tenemos coseno y coseno, pues necesariamente las amplitudes tienen que ser iguales. Y ahora a ver qué relación hay entre el coseno de un ángulo, dado en la forma omega 0t menos phi, y el coseno de otro ángulo, dado en la forma omega 0t más phi. La relación es... pues que menos phi será igual a más delta. Pues hemos resuelto el problema. Si partimos de una expresión x igual a d coseno de omega t menos phi y queremos identificar con nuestro tratamiento del más a coseno de omega 0t más delta, lo que hay que hacer es la d que me dan es igual a la a y la menos phi que me dan es igual a delta. ¿Alguna pregunta? Este caso bien sencillo, ¿verdad? Veamos el caso 2. ¿Preguntas? ¿Alguien dice no? Los que dicen no es que lo entienden todo, ¿no? No hay ninguna pregunta. Vale, correcto, ya me he aclarado yo. Bien, pues A igual a delta, perdón, A igual a D, delta igual a menos phi, en un sentido o en otro. Bien, pues veamos el segundo caso, que es cuando me dan el más como un seno y no como un coseno. Pues que hay que buscar la relación trigonométrica entre seno y coseno. Esa relación trigonométrica es que coseno de cualquier ángulo A es el seno de A más pi medios. Y aplicamos esta relación al problema propuesto. En términos de coseno, pues si partimos de coseno de omega 0t más delta, esto sería el seno de omega 0t más delta más pi medios, y a delta más pi medios le llamo menos phi. Delta más pi medios menos phi. Esa es la primera relación que obtenemos. Y la segunda será, pues, que las dos amplitudes son las mismas. La primera, delta igual a menos phi más pi medios. Si quiero despejar delta en función de sí, no es phi, perdón, delta en función de sí. Y A igual a F. Parece que se está ralentizando un poquito. Ah, perdón, que me he pasado de diapositiva. Vale, pues A igual a F es una solución y delta y el otro desfasaje es la segunda relación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende? Estos dos casos no son muy complicados. Vale, pues seguimos. El caso un poquito más complicado es el tercero. Es los textos que expresan, o los libros, o los documentos, donde un más se define como una combinación de coseno-seno. Por ejemplo, en el libro del Reilly, el de Ingeniería Mecánica, muchos problemas, el más funciona como una combinación de coseno-seno. Pues vamos a ver qué relación. Sí, dicen algunos compañeros que si se recuerdan las relaciones seno-coseno, es sencillo. Pues claro, esa es la cuestión. No obstante, cuando uno hace problemas y usa las relaciones, la memoria, sobre todo ustedes que son jóvenes, pues la memoria de usarla se suele quedar archivado, ¿no? Si no se resuelve nunca ningún problema, desde luego no se asimilan las fórmulas. Bien, pues digamos, quizás el caso más complicado es como una combinación de coseno-seno nos da la relación definida para nosotros como A coseno en el más. Vamos allá. Partimos, como en el caso anterior, de la relación trigonométrica siguiente, aunque esta es diferente. Coseno de A menos B es coseno de A por coseno de B más seno de A por seno de B. Y aplicamos a nuestro problema esta relación. Lo vamos viendo y no comento nada. Vamos a aplicarlo, en vez de directamente a x de t, a la relación anterior de coseno de omega t menos phi. Porque aquí que tengo el coseno de algo menos algo, lo puedo poner de esta manera. ¿vale? A será omega t, omega 0 t, y B será phi. Que era un poquito más lento que la primera hora. Bien, pues esta es la relación D por el coseno de la diferencia, se nos queda en esta expresión. Bien, ahora exigimos que se cumpla la igualdad propuesta. Por lo tanto, lo que exigimos es exigimos que esta forma del más, que es equivalente a esta, sea igual a la que queremos nosotros obtener. ¿Se entiende? Y ver qué condiciones cumplen B y C y delta. Vale, pues esa es la exigencia, exigimos que se cumpla eso, y vamos a ver, para que se cumpla esta igualdad, ¿qué tiene que ocurrir? Pues agrupando factor común en coseno de la frecuencia y seno de la frecuencia natural, obtenemos la expresión. Y ahora observamos que esta expresión, si es cierta, lo tiene que ser para todo instante de tiempo. En particular, debe ser cierta, si es cierta para todo instante de tiempo, en t igual a 0 y t igual a pi partido 2 frecuencia natural, que son tiempos que eliminan coseno, seno y nos dan relaciones directas entre las amplitudes. Por lo tanto, en t igual a 0, en esta expresión nos queda el coseno de omega 0t igual a 1, el seno de omega 0t igual a 0, lo cual implica que este coeficiente es 0, lo cual implica que b es igual a d coseno de phi. Luego ya he obtenido una primera relación entre las amplitudes b y d. Análogamente lo haremos para t igual a pi partido 2 omega 0. Pues haciéndolo para t igual a pi partido dos veces la frecuencia natural del sistema, ahora este coeficiente es el que es igual a 0 y lo que nos queda es que c es igual a d seno de phi. Luego ya hemos establecido una relación entre los coeficientes b y c con los coeficientes d. Por lo tanto, hemos resuelto nuestro problema. Si me dan un más expresado en la forma de combinación seno-coseno, la amplitud d es la suma de b cuadrado más c cuadrado y la tangente de phi es c partido por b. Esto me imagino, esta transparencia, pues expresamos la solución del tercer caso que hemos obtenido. Vale, pues ¿alguna duda, algún problema en este tercer caso? Pasamos de b más c a la forma d coseno con menos y por el primer problema a la forma con a coseno. ¿Correcto? Vale, pues seguimos. ¿Alguna pregunta? Bien. Como comentabais en el chat, pues el problema de cómo las recuerdo o no las recuerdo, pues uno tiene o las tablas matemáticas o recordar la Wikipedia. Siempre me ha recordado la Wikipedia, no sé si sois aficionados a la ciencia ficción, a lo mejor la mejor novela de ciencia ficción de todos los tiempos, la psicohistoria de Asimov con la Enciclopedia Galáctica. Pues la Enciclopedia Galáctica del siglo XXI es la Wikipedia. En esta dirección tenéis a mano todas las relaciones trigonométricas. Viene muy bien si estáis con internet y trabajando, pues en vez de irte a buscar el libro, que no sé dónde lo tengo, pues con un punto online a internet podéis trabajar con las relaciones trigonométricas. ¿Vale? Pues seguimos. Me parece una diapositiva. Bien, pues la cinemática del más, que es en el punto en el que estamos, es, recordar, dada la posición, derivamos la velocidad, derivamos dos veces la aceleración. El gráfico no se ve muy bien, bueno, tenéis todos los textos, lo podéis hacer vosotros, pero observar que si la posición va como delta, la velocidad está desfasada a pi medios respecto a la posición, y la aceleración pi respecto a pi medios está desfasada a pi medios respecto a la velocidad y pi respecto a la posición. Aquí tenéis la relación de amplitud 1, W0, W0 cuadrado entre posición, velocidad y aceleración. Pues aquí una representación gráfica. Bien, una analogía física entre el concepto de movimiento armónico simple matemático y un sistema físico de ordenada simple es una partícula material M que está dando vueltas con velocidad angular constante. Entonces, observar que si un instante dado paro en un sistema de ejes y x, la partícula está dando vueltas, en un instante dado hago una foto y proyecto el radiovector en el eje de las x, o lo podría proyectar en el eje de las y. La proyección o en el eje x o en el eje x haría esto, en el eje y con el tiempo haría esto, establece una analogía entre el movimiento circular, las componentes x e y del movimiento circular de la partícula, que se mueve con velocidad angular constante, y por lo tanto el ángulo teta de t, observar que es la fase del más. ¿Se entiende, no? ¿Preguntas? Bien, en la actividad pretutorial que os mandé, que era un fichero computable de matemática que se podía visualizar con el visor de matemática, había un ejemplo muy bonito, muy didáctico, que es el que tenéis aquí en la diapositiva, entre la analogía del más y del movimiento circular. Observar que la característica fundamental en física del movimiento armónico simple es que es ubicuo, significa que aparece en todas las ramas de la física. En un ejemplo mecánico, que es un muelle oscilando vertical, o aquí tenéis un pistón en un fluido. En ambos casos, el sistema físico masa muelle, pistón en fluido, son equivalentes en su cinemática a un movimiento circular uniforme con velocidad constante. Me imagino que habréis podido ejecutar el programa y luego quizás al final de hoy, si tenemos algo de tiempo, intentaré hacer una observación sobre cómo usar los ficheros CDF de matemática. Aquí debe aparecer la referencia del autor, el fichero es simpleharmonicmotion.cd, F, recargado del repositorio de Wolfram. Aquí tenéis el enlace y aquí el autor y el título. Correcto, y Pérez, el movimiento armónico simple pues va desde la física de partículas hasta los muelles, hasta los fluidos. En particular, tiene mucho que ver con lo que con la canción inicial de este seminario, la canción del bosón de Higgs, el CERN. Veremos en la siguiente lección que básicamente lo que se hace en el CERN es intentar detectar resonancias, que bajo ciertas condiciones una resonancia es equivalente a una nueva partícula. Bien, pues vamos a ver ahora, mirad el apartado más y fasores. Esto se correspondería con la lección 1, con los contenidos, perdón, de la lección 1 del French. La relación entre más y fasores se construye a partir de la relación de Euler, Euler, matemático sobre 1700 y pico, y posiblemente, creo recordar de memoria, que es el matemático que más artículos de investigación ha escrito nunca. La relación de Euler es la relación entre la función exponencial y la función trigonométrica elevado a I tecta es coseno de tecta más I seno de tecta. Bien, nosotros podemos aprovechar lo que se llama el isomorfismo que hay entre el plano, entre R2 y el cuerpo de los complejos, de manera que un vector en R2 es indistinguible o equivalente a un número complejo o una función compleja z de t, donde definimos z de t por el módulo de z por e elevado a I tecta de t. ¿Dónde estará la relación entre más y fasores? Cuando tecta de t sea un movimiento armónico simple, es decir, cuando la función ángulo tecta de t, esta función geométrica, sea omega 0 t más delta, donde omega 0, la frecuencia natural del sistema, es constante. Entonces, sustituyendo tecta de t por la definición del más, tenemos que una función compleja z de t armónica, esta es la dependencia armónica, es el módulo de tecta por e elevado a I delta, y dejamos la fase armónica separada. ¿Correcto? Con esta estructura ya podemos definir lo que es un fasor, que nos sirve tanto en esta asignatura como, por ejemplo, en las aplicaciones de electricidad en circuitos. ¿Cuál es la relación entre más y fasores? Esto es casi un fasor. El más lo hemos definido como a coseno de omega 0 delta. Relacionando esto, x de t con z de t, pues un más es la parte real de un fasor armónico. ¿Preguntas? Un movimiento armónico simple es la parte real, para nosotros, que la hemos definido con el coseno, la parte real de un fasor armónico. Bien. ¿Por qué son importantes el uso de fasores? Observad que si derivamos la derivada de x respecto de t, sería esto, la velocidad. Y la derivada del fasor z de t respecto del tiempo, aquí tenéis la derivada y se puede agrupar como i, la unidad imaginaria, por w0z. O sea que en términos de los fasores, derivar respecto al tiempo es coger el fasor original y multiplicarlo por iw0. Recordar que la unidad imaginaria I se expresa como E elevado a I pi medio, porque es coseno de pi medio más I seno de pi medios, que es 1 por I. Esto implica que siempre podemos reordenar el cálculo anterior de la derivada de z respecto de t por la frecuencia natural del sistema, que multiplica el módulo del fasor, por e elevado a I delta más pi medios, y dejamos la dependencia armónica del fasor, factor común. Extraordinarias propiedades de la función exponencial. Así pues, la derivada de x respecto de t, que es la velocidad, se puede también expresar como la parte real de la derivada respecto al tiempo del fasor armónico. En concreto, la equivalencia que hemos dado para los fasores implica que mientras la frecuencia natural del sistema sea constante, de hecho vamos a llamar a fasores a todo lo que no es la exponencial armónica. De hecho, esta sería la definición de fasor. Fasor es la parte de la función z de t armónica que no va con la exponencial de la frecuencia. Porque podemos hacer todos los cálculos con estas funciones z de t, tomar la parte real y luego multiplicar por la exponencial imaginaria de la frecuencia natural en función del tiempo. Tanto en teoría de circuitos, como en las asignaturas de electromagnetismo, como en el tratamiento mecánico mediante números complejos. Entonces, reordenando la información, llamaremos explícitamente fasor a esta parte que tenéis con el cuadrado rojo de la función compleja z de t. Observad que con esa definición, la derivada respecto al tiempo de lo que es fasor por elevado y omega 0 t es coger, multiplicar por i veces la frecuencia natural del sistema por el fasor y por el factor común de la exponencial compleja. Esa propiedad es muy interesante porque entonces derivar respecto al tiempo una función compleja armónica es equivalente a multiplicar la función compleja por i w0. Con lo cual el álgebra de derivar, y ahora veremos que de integrar, se simplifica en alto grado. Equivalentemente, integrar respecto al tiempo una función z de t armónica equivale a multiplicar por 1 partido y veces la frecuencia natural del sistema. Integrar respecto del tiempo la función z de t equivale a coger la función z de t y multiplicarla por 1 partido y w0. ¿Correcto? ¿Preguntas? Remito a los alumnos, si no habéis trabajado todavía con el French, a la lección 1 del French. Bien, pues sentadas estas propiedades, muchas veces es interesante trabajar con las funciones z de t armónicas, tener en cuenta que la derivada es esto y que la integral es esto, y al final tomar la parte real cuando te vuelves a la física del más. ¿Preguntas? Bien, pues vamos a hacer el problema, veo que no, parece que no hay preguntas, el problema PTV 1.3, que es el problema del French 1.9 modificado. Observen ustedes que yo la versión que tengo del French no es la del año 2000, es más antigua y está en inglés, por lo tanto he tenido que modificar algo el enunciado del problema. El problema sería, ¿estaría usted dispuesto a pagar 200 euros por un objeto que ha sido valorado por un matemático con un valor de i elevado a i euros? Le dejo unos minutos para que intenten plantearse, un minuto para que intenten plantearse el problema, no unos minutos. ¿Alguna opinión, alguna hipótesis que hay que hacer? ¿Cuál sería la estructura para resolver el problema? ¿Cuál sería la forma lógica de abordarlo? ¿Alguna sugerencia? Pues uno plantearía que la cantidad que me han dado y elevado a i, pues si uno tiene que convertir esa cantidad en euros, pues hay que obtener un número real asociado, ¿no? Pues de eso se trata. Vamos a verlo. ¿Alguna sugerencia? Correcto, J. Carrasco ha dado, nos da la clave, dice que hay que jugar con la expresión de i como la exponencial de pi medios, correcto. Vamos allá. Bien, i elevado a i es lo mismo que i elevado a e elevado a pi medios. Observar que esto es i. Y la i, la base, también la puedo expresar como e elevado a pi medios. Por lo tanto, esto es e elevado a pi medios Este exponente multiplica a este. E elevado a i pi medios, que multiplica a e elevado a i pi medios. ¿Y eso a qué es igual? Pues sería a e elevado a menos pi medios. Por lo tanto, i elevado a i es i elevado a e elevado a i pi medios, que es igual a aproximadamente 0,2079 euros. Entonces, ¿cuál sería la contestación del problema? ¿Estaría usted dispuesto a comprar un objeto valorado por alguien en 200 euros cuando un matemático le ha dicho que su valor es i elevado a i? ¿Qué contestarían ustedes? A ver, ¿que sí o que no? E. Pérez dice no, mal negocio. Depende, muy bien, J. Carrasco, depende. Yo también estoy con la opción depende. Vamos a ver cómo lo expresaría. En la época en que el French hizo el libro, la solución al problema sería no, porque me quieren cobrar 200 euros por una cosa que vale 0,21. Y eso sería un problema en términos estrictamente de lógica matemática. Pero el mundo real no es un mundo de lógica matemática. El mundo real es un mundo no lineal y altamente complejo. Por ejemplo, la contestación depende de quién compra. Si usted es un liberal en el sentido económico del término, la respuesta es no. Por ejemplo, si usted es socialista en el sentido económico del término, depende. Si el objeto está subvencionado por algún amiguete, tal vez sí. Pensar en las subvenciones a las energías llamadas verdes, opino yo. Y, por ejemplo, si usted es comunista en términos económicos, pues lo que diga el líder, ¿no? Esta forma o divertimento lo que quiere es introducir, vamos a hacer una pequeña pausa sobre el más, a una nueva rama que se ha desarrollado de la física en los últimos 10 años que se llama sociofísica y econofísica. Son dos nuevas ramas de la física que lo que intentan es contestar estas preguntas. ¿Quién compraría? ¿Qué grupos de opinión comprarían algo que en el ejemplo del French nos lo valoraban en 200 euros y un matemático dice que su valor objetivo es 0,21. Pues bien, ¿a qué le llamamos? ¿Puede la física contestar a este tipo de preguntas? Hace 10 años este tipo de preguntas no serían objeto de la física. Mi opinión hoy en día es que sí, porque física es lo que hacen los físicos y lo que los físicos publican en las revistas de investigación y en los congresos a los que van. Sociofísica y econofísica, una pequeña pausa, y que tiene mucho que ver con los sistemas oscilantes. Muy bien, y Pérez, una cosa es el valor y otra es el precio. Bien, ¿qué es sociofísica? Aquí hay una definición de la sociofísica. En el primer congreso, celebrado en mayo de 2008, en Italia, el primer congreso internacional, o primer workshop sobre sociofísica. Sociofísica, estratus y perspectivas. Vamos a ver cómo los propios organizadores de congresos de sociofísica definen la sociofísica. Pues aquí he subrayado en rojo, se ve un poquito mal, casi voy a leerlo. Lo que debe de poner ahí en rojo es algo así como: el objetivo de la sociofísica consiste en la modelización mediante la física estadística de una amplia escala de fenómenos sociales como la formación de opiniones, la difusión cultural, el origen y la evolución del lenguaje, el comportamiento de multitudes y el contagio social. Fíjense ustedes este nuevo campo entre la sociología y la física y los modelos de la física estadística para explicar y resolver problemas de sociofísica y econofísica. Realmente, en la contestación, en el juego del problema que hemos resuelto del Friends, la contestación es que la física nunca podría contestar a lo que compraría un individuo. la física contestaría a lo que clases de individuos comprarían. La física diría, este clase de individuos es capaz de comprar algo valorado en 0,21 euros por 200 euros. ¿Esta otra clase o no? La respuesta siempre serían de colectivos. ¿Se entiende la idea? Vamos a ver. Aquí tenéis otro tipo de congresos. En 2009, la física de la competición y conflictos. O también en 2009, la física de la complejidad, sistemas evolutivos y complejidad. Digamos, esta física hoy en día es todavía más un arte, que se está formalizando en el último decenio. Se basaría en dos tipos, para mí, dos textos de referencia. El primero, los primeros proceden de Econophysics y en Sociophysics. Este es el texto, con las contribuciones de los principales autores del campo, en 2004. Y lo que sería la Sociodynamics, que a diferencia de la Sociophysics es una... modelos de dinámica social basados, digamos, en un formalismo proveniente de la física teórica. Es la escuela alemana de física teórica haciendo sociodinámica. En cambio, la sociofísica y la econofísica no viene de un modelo teórico, sino que viene de modelos particulares que han resuelto problemas en física estadística, como podría ser, por ejemplo, la percolación o otros modelos equivalentes que resuelven problemas concretos sociales o económicos. Digamos que la sociodinámica tiene un fundamento teórico, una física teórica detrás, y la sociofísica y econofísica es fenomenológica. Aquí tenéis algunas contribuciones. En particular, si alguien quiere pues leerse el origen de la sociofísica y su estado actual, yo recomendaría este review, Sociofísica, Personal Testimonio, en Física 2004, escrito por uno de los principales autores en este campo, que es el físico francés Serge Galland. Bueno, pues aquí voy a poner alguna lista, a ver si llegamos al final, que veáis las referencias y veáis el tipo de intereses que puede haber en las publicaciones de sociofísica. Me he pasado. Vale. Daros cuenta que, por ejemplo, Serge Galland en 2002 publica un artículo que es el ataque del 11 de septiembre, percolación de soporte de individuos pasivos. Modelo físico basado en percolación que intenta explicar la geoestrategia del ataque del 11S, notable, publicado en la revista Journal Europhysics. Bien, además la sociofísica, la econofísica y la sociodinámica están ampliamente ligadas con un concepto que ha aparecido en física en los últimos 10 años, que es el concepto de redes complejas. El concepto de redes complejas es el resultado de la tesis que este autor, Steven Strogatz, matemático de la no linealidad, aquí tenéis algunos de sus libros, Sistemas Dinámicos y Caos, le dirige al joven Bach, que era un recién licenciado, un grado de 4 años en física, especialidad de mecánica, y que le propone estudiar un problema sociológico, que es el problema del cual todos tenemos algún tipo de evidencia, el problema de que el mundo es un pañuelo. Todos tenemos noticia, o nos ha pasado alguna vez ir en un tren y conocer a un amigo que conoce a un amigo nuestro. Es el fenómeno del mundo pequeño. El estudio matemático de ese problema dio origen a la tesis de Bach. Bach publicó su tesis, fue publicado en la Universidad de Princeton por este libro, y este libro de divulgación que os recomiendo altamente, Six Degrees, creo que no está traducido al español, y yo creo que es el libro, desde mi punto de vista, más importante publicado en lo que va en ciencia del siglo XXI. Hoy en día Bach que es físico de origen, es catedrático de sociología. Sí, y Pérez, intentar modelar el comportamiento humano en el sentido como en física se modela el comportamiento de las moléculas. No contestarás a lo que hace una molécula, pero sí a un grupo humano. Por ejemplo, si en un cine tienen 1.000 personas, pues cada persona tiene libre albedrío y puede hacer lo que quiera. Pero si hay un pánico y un fuego, podrás predecir que las 1.000 personas salen o intentan salir por la salida de emergencia. En este ejemplo tan sencillo. Predicciones de comportamiento colectivo. Bien, el artículo y resultado de la tesis de Bassi y Stroga se publica en Nature, y observar que este artículo, publicado en Nature, fue el artículo más citado sobre redes entre 1998 y 2008, y el sexto artículo más citado en física, considerando todas las áreas de la física. Es el nuevo paradigma de redes complejas. Entonces el argumento es, tres cosas en física, vosotros que sois, ustedes que son jóvenes estudiantes, pues un campo que está abierto, no solo la física tradicional, sino la física, digamos, de los problemas sociales, sociofísica, sociodinámica y redes complejas. Pues regresemos al oscilador, que es en lo que estamos. Bien. Y Pérez opina que es más bonita la cuántica. Bueno, eso sobre gustos. Volvemos al problema 4, problema del Fench, un problema sobre fasores. Considerar un vector z definido por la ecuación z igual a z1 por z2, siendo z1 AB en notación cartesiana y z2 CD. A. Demostrar que la longitud de z es igual al producto de las longitudes z1 y z2. B. Demostrar que el ángulo comprendido entre los ejes z y x es la suma de los ángulos que forman por separado z1 y z2. Venga, pues un minuto e intenten a ver cómo lo plantearían. Muy bien, J. Carrasco nos comenta, escribe Z en forma cartesiana y lo multiplica, pues eso es lo que hay que hacer. Z2, correcto. Pues vamos allá. Sí, correcto, Carrasco. La verdad es que el chat está hecho por gente de letras que se olvidan de nosotros los físicos y los matemáticos. No hay chat de matemáticas, por lo menos todavía en la aplicación. Esperemos que el hombre lo haga. En la mejora de la aplicación conferencia online. Bueno, pues empezamos por Z1 en la forma cartesiana. Z2 en la forma cartesiana. Lo importante es mirar que en la cuestión hay una parte de álgebra y lo importante es la interpretación geométrica del álgebra que obtenemos. Multiplicamos Z1 por Z2. Y ahora pasamos del álgebra de los números complejos a la representación en R2 de los números complejos como vectores. El isomorfismo R2, cuerpo de los complejos. Perdón, que me he saltado una. Bien, pues gráficamente esto sería Z1, esto sería Z2, y lo que hemos obtenido, Z1 y Z2, tendría que tener un módulo, la componente X, la componente Y y un ángulo. Pues bien, vamos a ver esos ángulos y esos módulos cómo están relacionados. módulo de z1, la raíz cuadrada de las componentes x e y, lo mismo para z2 y lo mismo para el producto. Lo mismo para el producto. Ese es nuestro producto. Vale, pues ahora cogemos el módulo de nuestro producto, lo manipulamos algebraicamente y obtenemos que es justo el producto de z1 y z2 como queríamos demostrar. La segunda parte de la cuestión pues tiene que ver con la representación geométrica de los ángulos que forma con el eje x, z1, z2 y el producto. Conocemos θ1, conocemos θ2 y se trata de demostrar que el ángulo θ3 es la suma de θ1, la suma de θ1 más la suma de θ2. Módulo de z, ya hemos visto que es el producto de los módulos, pues ahora escribimos, cada z lo escribimos en la fórmula módulo, la fórmula de Euler, módulo del primero por la parte exponencial, módulo del segundo por la parte exponencial. El resultado que nos queda es un ángulo θ3 dividido a las propiedades de la función exponencial, deduciremos que θ3 es la suma de θ1 más θ2. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Observar lo importante que es tener siempre la representación de números complejos o funciones complejas, su representación geométrica. ¿Correcto? Pues seguimos. Bien. El problema siguiente, el problema 1.5, es el problema del French de lección 1.6, lección 1, problema 6, que nos dice a partir de la relación de Euler obtener la representación geométrica A, B y C dadas, la de la exponencial, el seno y coseno. Pueden manejar las relaciones trigonométricas y la relación de Euler. Vamos allá. A ver, he dejado un poquito, perdón, vamos a dejar un minutito para que lo piensen ustedes. ¿Cómo se plantearía? A partir de la relación de Euler, la relación entre la exponencial, seno y coseno, obtener la representación geométrica propuesta en A, B y C. Un minuto para que piensen. Comentarios en el chat. La primera sí, la primera es como apunta Carrasco, coseno más sería más j seno. Bueno, algunos usáis j, otros usamos y, depende. En alguna notación, y como la raíz cuadrada de menos 1 o j como la raíz cuadrada de menos 1. Yo suelo usar la y. Vale, ¿alguna observación? Pasamos a resolverlo. Vamos al primer caso. Esta es la relación de Euler, yo le llamo i, en otros libros, otros autores le llaman j, a la raíz de menos 1. Lo primero que nos piden es e elevado a menos i tecta. Pues e elevado a i tecta, que en cartesianas es coseno de seno, será coseno de seno, perdón, coseno de tecta, seno de tecta y módulo 1. Y lo que nos piden es e elevado a menos i tecta será coseno de menos tecta más i seno de menos tecta. Pero coseno de menos tecta es coseno de tecta y seno de menos tecta es menos seno de tecta. Luego, ¿cuál es la representación en R2 del número complejo que hemos obtenido? Momento. Disculpen, pero parece que he tenido un problema A ver, ¿se me escucha? Es que se me ha ido un momento la conexión. ¿Se me escucha? ¿Me pueden decir en el chat si se me escucha? Vale, perfecto. Había un momento dramático, parecía que se me iba la conexión. De acuerdo. Bien, pues, E elevado y tecta es coseno de tecta más iseno de tecta. E elevado menos y tecta, coseno de tecta menos iseno de tecta. Y lo que hacemos con estas dos, estamos en el caso B, con estas dos ecuaciones, pues sumamos. Sumo la primera con la segunda, me queda 2 coseno y despejo coseno. Ya tengo el coseno en función de la exponencial. Y la representación gráfica sería un medio de E elevado a i tecta más el vector E elevado a menos i tecta al sumar. Nos queda la componente X. Esa sería la representación gráfica de lo que hemos obtenido. La geometría asociada. Bien. Pues ahora para el tercer caso, que es con el seno. En el tercer caso partimos E elevado a i tecta, E elevado a menos i tecta, para obtener el seno lo que haremos será restar. Restamos. Al restar se nos va el coseno y nos queda 1 partido si E elevado a i tecta más E elevado a menos i tecta. Y aquí podemos observar la representación geométrica de la suma que hemos hecho. Hemos partido de este vector, lo hemos sumado con este y ahora solo sobreviven las componentes verticales. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda en la geometría? Vale, pues seguimos. Bien, pues vamos a hacer el siguiente problema, que es aplicar la notación fasorial para obtener la amplitud de la suma y la fase. Usar la notación fasorial para obtener la amplitud de la suma y la fase de la suma de los dos más dados. O sea, nos dan un más x de t, que es la suma de este más y de este más. Y nos piden usar la notación fasorial para obtener la amplitud suma y fase de x de t, que es la suma de los dos dados. Vamos allá. Partimos de lo que nos dan y ponemos el seno como el coseno de la diferencia con pi medios. Y en vez de hablar de x de t, hablamos de la función z. Z de t será z1 más z2, módulo por fase, e identificamos. Ahora ocupamos factor común, todo con la parte armónica. Y vemos la representación geométrica de lo que estamos haciendo. 10 coseno de omega t sería el módulo de este fasor. Y 17 por el coseno de omega t menos pi medios sería el módulo de este. Y este es la suma de los dos. Este sería el z que estamos calculando. Vale, pues hacemos el cálculo. El módulo de z sería este módulo más este módulo, la suma raíz cuadrada, nos da 19,72, y el ángulo phi, su tangente, vale 17 partido por 10, con lo cual phi es la arcotangente de la fracción obtenida. En grados, 59,6 grados, en radianes, 1 partido 0,4. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Vale. Entramos ahora en la segunda parte del seminario, de la lección, de la tutoría, que tiene que ver con la dinámica del MAS. Hasta ahora nos hemos centrado en la cinemática del MAS y la relación entre la cinemática del MAS y el uso de la representación fasorial. Esta parte de la lección es la que tiene un amplio contenido físico. La dinámica del MAS, vamos a comenzarla analizando el siguiente diagrama conceptual. Queremos estudiar la dinámica de sistemas físicos, por lo tanto la dinámica tiene que aparecer, aceleración y las fuerzas que actúan sobre el sistema, y nos centraremos en esta lección en sistemas físicos con un solo grado de libertad. Entonces, en principio, habría dos posibilidades para estudiar la dinámica de un sistema físico. Escribir la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y verificar si la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, escrita como una ecuación diferencial de segundo orden, obedece la ecuación de un MAS. Si es así, la solución ya la sabemos, es la que hemos estudiado en la primera parte de esta clase. Alternativamente, en vez de usar la segunda ley de Newton, podríamos usar el principio de conservación de la energía mecánica para un sistema físico con un grado de libertad. Energía mecánica igual a energía cinética más potencial. Derivar respecto al tiempo el sistema y ver si la ecuación diferencial de segundo orden que se deduce, que se obtiene a partir de la conservación de la energía mecánica, obedece la ecuación diferencial de un MAS. En ese caso, la solución sería la que hemos estudiado, x de t igual a coseno de omega 0 t más delta, con las condiciones iniciales. Un método y otro son equivalentes. Y el diagrama se podría poner un tercer método, que sería estudiar los sistemas o el sistema físico con un grado de libertad propuesto a analizar su dinámica mediante el método de Lagrange o mediante el método de Hamilton, que ustedes lo han visto en las últimas lecciones de la asignatura de mecánica del primer cuatrimestre. En estos dos casos nuevos, Lagrange o Hamilton, se llega a la misma ecuación diferencial que por las leyes de Newton o a partir de derivar la ecuación de la energía, y si esa ecuación diferencial de segundo orden cumple la ecuación diferencial de un MAS, la solución es la estudiada en el primer caso. Este diagrama conceptual es el diagrama que hay que tener en cuenta a la hora de resolver los problemas de dinámica del MAS. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Vale. Pues vamos allá. Bien, entonces, la ecuación diferencial que caracteriza un MAS es derivada segunda de la función grado de libertad más una constante, que es la frecuencia natural del sistema, por la posición igual a cero. En términos mecánicos sería, en términos físicos, sería aceleración más constante por posición igual a cero. Cualquier ecuación diferencial de segunda orden que cumpla aceleración más constante por posición igual a cero será un MAS. Y automáticamente la solución es la que hemos estudiado en la cinemática del MAS. Amplitud en función de las condiciones iniciales y desfasaje en función de las condiciones iniciales, con una frecuencia natural del sistema que depende de la elasticidad del sistema a través de la constante K que veremos, de una constante elástica, y de la masa del sistema. Además, habrá que tener en cuenta que si el problema es físico, la amplitud y el desfasaje del MAS deben de cumplir las condiciones iniciales. Esta transparencia es la transparencia básica para poder resolver problemas de dinámica de sistemas físicos con un grado de libertad que oscilan como un MAS. ¿Preguntas? Seguimos. Bien, pues vamos a realizar el problema 7 de esta tutoría virtual. Obtener la ecuación del movimiento para la masa M. Aquí está la masa M y se pregunta, ¿oscila? En su caso, obtener la frecuencia y el periodo. C. Determinar la posición de la masa M en todo instante de tiempo. A ver cómo se plantearían ustedes el problema. El esquema lógico sería, a partir de la dinámica que yo use, segunda ley de Newton, principio de conservación de energía mecánica, o Lagrange-Hamilton, obtener la ecuación diferencial del movimiento para el grado de libertad y verificar si esa ecuación diferencial cumple la ecuación de un más. En las transparencias he usado siempre el método, la segunda ley de Newton, el principio de conservación de la energía. Considero que es más difícil hacerlo por análisis de fuerzas y les propongo a ustedes como ejercicio en casa resolver estos mismos problemas usando Lagrange y Hamilton, con un solo grado de libertad. ¿Correcto? Pues intentemos contestar la primera parte, obtener la ecuación de movimiento de la masa M. Partimos del problema. El método que les propongo para analizar los sistemas oscilantes es convertir el problema siempre en dos problemas. Primero un problema en equilibrio y luego el problema dinámico. Verán por qué. En equilibrio considero que la masa y el muelle están quietos. Pregunta, en este sistema físico, cuando la masa M está en equilibrio y el muelle está en equilibrio, ¿el muelle está deformado o no? En otras palabras, ¿el muelle tiene energía potencial inicial? ¿Está el muelle deformado en equilibrio o no? La contestación es sí. Si sobre un muelle vertical pones una masa, el muelle se habrá estirado una cierta cantidad y ahí se queda. Llamaré a las cantidades que están estiradas los muelles en equilibrio con la letra delta. Por ejemplo, delta su E, ¿qué es? Es la cantidad de metros, o centímetros, o milímetros, la longitud que está estirado el muelle en equilibrio. ¿Y cómo se resuelve este problema por las leyes de Newton? Pues realizando el diagrama de partícula libre de mi masa. Ponemos un cuadrito en rojo y digo, y quiere decir que realiza el diagrama de sólido libre de esta partícula. Saca esta partícula de su entorno y aplica la tercera ley de Newton. Sacamos la partícula de su entorno. Aquí la tenemos. ¿Qué fuerzas actúan sobre la partícula en equilibrio? La fuerza de contacto que hace el muelle sobre la partícula. Pues la he representado en azul. Y la atracción gravitatoria de la Tierra sobre la partícula de masa M, su peso. La fuerza que hace el muelle sobre la partícula le llamo F sub K. Y la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra sobre la partícula le llamo peso, mg. ¿Cómo está este sistema? En equilibrio. Por lo tanto, cualquier observador inercial dirá que la masa de la partícula M es cero. ¿Se entiende? Está en equilibrio. Segunda ley de Newton, que es lo que tengo que buscar en equilibrio, suma de fuerzas igual a cero. ¿Cuánto vale F de K? Ahora aplico la ley de Hooke, el módulo de la fuerza elástica vale K por la longitud que está separado el muelle del equilibrio, delta su E. Sustituimos K por delta su E, la segunda ley de Newton, y obtenemos lo que llamo la ecuación de ligadura. En equilibrio, para que este problema sea físico, dado una constante K de muelle y un alargamiento delta D del muelle, lo que se alarga el muelle delta E no puede ser cualquier cantidad. Tiene que cumplir esta ligadura estática. Incluso en este problema se puede calcular cuánto vale esa delta E. Delta E sería mg partido por K. Pero el objetivo no es calcular delta E, sino ser conscientes que delta E cumple esta ecuación. A esa ecuación le llamaremos ligadura de equilibrio o ligadura estática. ¿Preguntas hasta ahora? Una vez obtenida la ligadura estática del sistema, pasamos a la dinámica del problema. ¿En qué consiste la dinámica? Pues en hacer, en este problema, una foto cuando la partícula esté arriba o abajo de su posición de equilibrio, se haya desplazado una cierta cantidad, hacemos una foto y aplicamos a esa foto la segunda ley de Newton. ¿Se entiende? Por ejemplo, voy a considerar cuando la masa m que estará haciendo eso, pues cuando se queda abajo de la posición de equilibrio. ¿Cuánto ha bajado de la posición de equilibrio? Si la línea horizontal que acaban de ver marca la posición de equilibrio, pues si me estoy moviendo en el eje Y, le llamaré Y en t igual a cero, posición de equilibrio, y la partícula en un instante t se habrá desplazado la cantidad Y de t hacia abajo. Es muy importante no confundir lo que se desplaza la partícula de lo que se desplazan los muelles. Por eso intento escribir con letras latinas el desplazamiento de las partículas y con letras griegas el desplazamiento de los muelles. Cuando la partícula de masa m se ha desplazado una cantidad y, el muelle estará deformado en una cantidad delta de t en ese instante de tiempo. ¿De acuerdo? Delta de t es la longitud en la que está deformada el muelle cuando la masa m se ha desplazado y de t. No hay que confundir nunca esas dos cantidades. Y ahora aplicamos la segunda ley de Newton a la masa m. Pues, ¿qué habrá que aplicar? Diagrama de sólido libre, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Aislamos la partícula. Fuerzas que intervienen, solo hay dos, la de contacto y el peso. La de contacto, K, la constante elástica del muelle por delta de T, lo que se ha desplazado el muelle, eso será F de K, y el peso. Pero ahora hay aceleración, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Suma de fuerzas. Fk menos mg. Observar que se me había pasado a comentarlo, que ¿cuánto valdrá delta de t? En todos los problemas siempre hay que relacionar en la parte dinámica lo que se deforma el muelle o los muelles con lo que se mueve la partícula. En este caso, en este instante, lo que se ha deformado el muelle es lo que tenía en equilibrio más lo que se ha desplazado la partícula. ¿Están de acuerdo? Bien, pues entonces, segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿De dónde viene este signo menos? ¿A qué he tomado el diagrama de sólido libre cuando la partícula se desplaza hacia abajo? Hacia abajo, vector unitario J negativo, aceleración negativa. Aunque sea un movimiento de una dimensión, estamos manejando cantidades vectoriales. ¿Alguien tiene problemas con el signo menos? Y ley de Hooke. F de K en módulo es K por el desplazamiento que hay ahora en el instante del sólido, del diagrama de sólido, que es delta de T. Muy bien, pues entonces, llevando el módulo de la ley de Hooke a la segunda ley de Newton, obtenemos la ecuación para la aceleración. Y esta es la ecuación que hemos obtenido. ¿Todo el mundo entiende llegar a esta ecuación? ¿Hay algún problema? Pero observar, siempre en la ecuación dinámica se nos va a colar la ligadura estática, en este problema y en cualquier otro. donde en las condiciones iniciales la energía potencial elástica no sea cero. Observad que en esta ecuación tenemos K delta menos Mg, pero K delta menos Mg, ¿qué vale? Cero. Por lo tanto, hay que llevar la ligadura estática de la condición de equilibrio, por eso hemos planteado así la metodología de resolución, a la parte dinámica. Manipulando esta ecuación, obtenemos esto, y explícitamente la parte de la ligadura estática nos aparece en la ecuación de la dinámica y se nos anula. ¿Todo el mundo ve cómo aparece la ligadura estática en la ecuación dinámica? Y esa es la parte que hacemos cero. ¿Correcto? Se nos hace cero y obtenemos I2 más KI igual a cero. Observad que la aceleración la he escrito en la notación dos puntos. Esta es la ecuación diferencial de segundo orden para la partícula M que hemos obtenido realizando el diagrama de sólido libre. Intenten hacer ustedes este mismo problema tomando la foto cuando respecto a la posición de equilibrio la partícula sube. El problema, como es de esperar, no depende de si se hace el diagrama arriba o abajo. ¿Y qué ecuación diferencial hemos obtenido? ¿Están todos de acuerdo todos ustedes que esto es un más? Aceleración más constante por posición igual a cero. ¿Y cuánto vale la constante? Siempre la constante de la ecuación diferencial de segundo orden es la frecuencia natural del sistema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Correcto, J Carrasco, V0 cuadrado igual a K partido por M. Es importante que observen la metodología de resolución de los problemas para obtener la ecuación diferencial de movimiento en los sistemas oscilantes. Primero, si el sistema tiene energía potencial elástica diferente de cero en la condición inicial, se resuelve el problema estático. Se obtiene la ligadura estática y luego se realiza el problema dinámico y siempre la parte de la ligadura estática se nos cuela en la ecuación dinámica y anula un término. ¿Correcto? Una vez que hemos obtenido que el coeficiente es la frecuencia natural del sistema al cuadrado, pues obtenemos el periodo como 2π partido de la frecuencia natural, porque ya el sistema funciona como un más, como hemos visto en la primera parte de la clase. ¿Y cuál es la solución? Pues no tengo que hacer nada, ya la sé, es la solución de un más. ¿En qué le falta al problema para ser físico? Las condiciones iniciales. Si esto fuera un problema físico, me tendrían que dar la posición y la velocidad inicial para yo dar la amplitud y el delta en función de las condiciones iniciales. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Vale, pues vamos a hacer dos problemas más, típicos en los contenidos de movimiento armónico simples, que es ver que n muelles en paralelo son equivalentes a uno solo y n muelles en serie son equivalentes a uno solo. De la misma manera que se asocian los muelles, se asocian los condensadores en los circuitos de teoría de circuitos en electricidad. Digamos que la demostración rigurosa sería por el principio de inducción, se demuestra que para 2 es cierto, se supone para n-1, y se comprueba que para N se cumplen. Pues yo les dejo la inducción para ustedes y vamos a centrarnos en demostrar que es cierto para 2, tanto en el caso paralelo como en serie. El primer problema sería una partícula de masa M, se desliza por una superficie horizontal de 60 rozamientos y